Bienvenidos a su programa favorito, Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y quiero agradecer a 3ABN Latino por haberme invitado a ser anfitrión en estos segmentos. Y quiero presentar al doctor Steve Dense, que está con nosotros. Él es médico naturópata y ha estado hablando acerca de los 8 puntos de la salud.
Muchas gracias por invitarme de estar aquí en este programa.
Hoy vamos a hablar acerca de un punto importantísimo, nuestra dieta. La dieta tiene que ser correcta, porque la salud no es solamente la ausencia de malestares y dolencias, pero como dice la OMS, es la cumbre del bienestar físico, moral, psicológico y social. Así que, ¿qué tiene que ver la dieta con ese bienestar?
Pues resulta que en realidad hay mucho, mucho, mucho que ver. Hay un dicho antiguo que dice, eres lo que comes.
Sí.
Y es más cierto de lo que nosotros creemos. Porque el propósito del comer es proveerle aquellos elementos nutritivos, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas, que el cuerpo necesita que a través del proceso digestivo puedan transformarse en sangre saludable, en energía, en tejidos de músculos, nervios y huesos. Ese es el verdadero propósito en el comer. Y muchas veces perdemos de vista eso y nos dejamos guiar nomás por el gusto y por traer llena la panza. Hay un dicho que dice, panza llena, corazón contento.
Sí, en Centroamérica decimos barriga llena, corazón contento.
Muy bien. De cualquier manera que se diga, ese es el sentir popular de la gente hoy día. Pero la temperancia involucra un control de lo que entra por nuestra boca. No es muy buen guía nuestro gusto. Claro, es importante que lo que comamos le gustemos. Pero no debemos permitir que todo lo que comamos sea nada más guiado por el gusto.
Entonces, ¿el paladar no puede ser nuestra guía en lo que comemos?
El gusto no es muy buen guía de lo que debemos de comer, porque hay cosas que saben riquísimos, pero no tienen los elementos nutritivos que nuestro cuerpo necesita.
Es decir, que aquellos jóvenes que en nuestras escuelas primarias y secundarias están poniendo atención a su paladar y bebiendo cantidades enormes de sodas gaseosas, comiendo alimentos que no tienen valor nutritivo, pero sí tienen gran cantidad de calorías, están haciéndose daño. ¿Tienen eso algo que ver con el problema de obesidad que vemos hoy día?
Definitivamente. Tristemente, muchos de los alimentos en el mercado hoy día son lo que llamamos alimentos vacíos. Son cosas que llenan la panza, pero no nutren. No tienen vitaminas ni minerales, o a lo menos no la clase de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Es más carbohidrato refinado. Y entonces esto nos lleva a una parte muy importante. Tristemente hoy día hay muchos alimentos refinados. Por ejemplo, la harina blanca. ¿Cómo hacen harina blanca? Al grano, que es un grano integral que tiene su forro de salvado y su germen. Y la parte central es el almidón o carbohidrato. Le quitan el salvado y el germen y la harina nada más es la fécula o el carbohidrato, el almidón. Y todas las vitaminas y minerales se encuentran en esa parte exterior, en el salvado y en el germen. Entonces, la harina blanca es un alimento que realmente no puede nutrir. Y eso lo encontramos en pastas, en pasteles y en tantas cosas que hoy día se usa en los panes para las hamburguesas y los hot dogs, las salchichas, o no sé cómo las llaman.
Bueno, hot dog es una palabra que se ha popularizado en el castellano.
Sí, ¿verdad? Así que son cosas que llenan el estómago, pero no nutren el cuerpo en realidad, no proveen. Y muchas veces eso provoca al comer en exceso, porque como el cuerpo no recibe los nutrientes que necesitas, la persona sigue sintiendo necesidad de algo y cree que comiendo más va a gratificar eso, pero como lo que comen es de lo mismo, que no tiene esos elementos.
Es decir, ese pan que vemos en las tiendas de abastos, donde dice que es harina blanca, pura, con vitamina D añadida, y con vitamina esto añadido, y con vitamina aquello añadido, no son panes nutritivos.
En realidad no. Y un ejemplo que me gusta usar, en muchas de las cajas de cereales dice, enriquecido con 8 vitaminas y minerales. Sabe que el grano entero puede tener hasta 90 diferentes nutrientes, aunque en pequeñas cantidades, pero son muchas. Y en el proceso de refinamiento le quitan casi completamente esos nutrientes. Y entonces dice que lo enriquecen agregando 8 o 10 vitaminas o minerales de origen químico, sintéticos, que en realidad el cuerpo no los puede identificar como nutrientes.
Es decir, esos estaban ya en el grano que murió al ser refinado.
Así es.
Pero hay un problema con eso. Si nosotros fuéramos a tomar el grano y molerlo nosotros mismos, cocinarlo o prepararlo de la forma más sencilla, ¿no tomaría eso más tiempo?
Tal vez sí, pero los nutrientes que contiene son muchos, muchos más.
Es decir, una persona como nuestra productora, que esta mañana se levantó temprano y se apuró a terminar su desayuno, poner a sus hijos en el sitio para la escuela y llegar al trabajo a tiempo. Ella tendría que trabajar más para preparar los alimentos.
Lo bueno aquí en este país es hay la conveniencia de poder ir a tiendas donde venden ya estos productos ya preparados. Hay tiendas naturistas o tiendas de salud donde venden ya productos preparados con estas harinas integrales y granos integrales que puede uno consumir y ya están listos para comer. O se puede preparar en un tiempo que no tiene que andar corriendo y guardarlo en la nevera o en el refrigerador y tenerlo ya listo para cuando tienen que andar apurados.
Así que a pesar de lo que llamamos en la América insular el ajoro de la vida de hoy, el apuro de la vida de hoy, ¿es posible preparar alimentos sanos?
Definitivamente sí. Y deberíamos de hacer el esfuerzo de hacerlo, porque de allí depende nuestra salud. Muchas veces decimos que uno cava su propia tumba con el tenedor.
Ajá. Ese dicho sí es muy cierto.
Así que eso nos ayuda a entender un poquito más acerca de cómo es importante lo que entra por nuestra boca, recordando que ese es el combustible para nuestro cuerpo.
Bueno, ¿hay otras comidas, otros alimentos refinados que son malos para nosotros?
Definitivamente. Yo quisiera hablar un poquito acerca del azúcar. Azúcar de caña, de betabel, no importa. Cualquiera de los dos vienen siendo una sustancia tan refinada que llega a ser prácticamente una droga, porque ya no tiene ningún valor nutritivo, solamente el sabor dulce. Le tiene que agregar productos químicos para blanquearlo, productos antihumectantes para que no absorba humedad.
Y no se haga bolas.
Que no se haga bolas, exactamente. Entonces, todo eso hace que el azúcar sea una sustancia completamente vacía en cuanto a valores nutritivos.
¿Qué hay del azúcar morena recién salida de la tina de hervor?
Es un poquito mejor que la blanca, definitivamente tiene algo de valores nutritivos. Sin embargo, hay un efecto dañino que aún en ese piloncillo o panela se encuentra. Y eso es como consecuencia del largo tiempo de hervor. Para llegar a ser ese azúcar moreno, de todos modos se tiene que hervir 12 a 15 horas. Del jugo natural de caña a ese punto de azucaración se tarda 12 a 15 horas de estar hirviendo y concentrándose, evaporizándose. Ahora, hay un azúcar que se puede comprar en las tiendas naturistas, que se llama sucanat. es el jugo de la caña deshidratada a baja temperatura, que nunca se ha hervido. Podríamos llamarlo también azúcar crudo. Eso contiene todavía todas las vitaminas y minerales que se encuentran naturalmente en la caña. Entonces, ese azúcar no es dañino para la salud como el otro. Quiero mencionar algunos de los daños que vienen al consumir altas cantidades del azúcar blanco. En primer lugar, como no tiene nada de vitaminas y minerales, al ingerirlo, roba de nuestro cuerpo vitaminas y minerales y afecta en forma directa los depósitos de calcio en nuestro cuerpo, los huesos, dientes, pero sobre todo el sistema nervioso. Resulta que nuestros nervios tienen un forro protector que es 80% calcio, pero es un calcio blando. Por lo tanto, ese es el calcio que es afectado primeramente con el consumo del azúcar.
Porque es más fácil de disolver.
Exactamente.
Y hay otro sitio donde el calcio es sumamente importante. Es en la circulación.
Sí.
El corazón, si no tiene calcio, no funciona como debe.
Así es. Entonces, el azúcar hace que una persona sea irritable, nervioso, y lo vemos más en los niños chiquitos. Muchas veces encontramos los niños incontrolables, peleoneros, desobedientes, y muchas veces el azúcar, el consumo alto del azúcar, es lo que provoca esa condición en los niños.
Bueno, a mi consultorio llegan muchas familias con los niños. El padre está enfermo y trae a la esposa y ella trae a los niños. Antes de entrar a la oficina, le dan una barra de chocolate o un Twinkie, que es una galletita con azúcar blanca y marshmallows dentro, y a comer. Y entonces encima le dan una soda carbonatada. Y esos niños literalmente están rebotando de pared en pared.
Así es increíble. Pero eso no es el efecto peor del azúcar. Todavía hay otro efecto que es peor, y ese es el efecto que tiene sobre el sistema inmunológico. En nuestra sangre tenemos glóbulos blancos, que son los defensores o los soldados de nuestro cuerpo. Cuando entra algún microbio, los glóbulos blancos se encargan de agarrar eso y destruirlo para que no hace daño en nuestro cuerpo. Pero han comprobado bajo microscopios poderosos que cada glóbulo blanco tiene la capacidad de destruir 14 bacterias venenosas en un plazo de 12 horas. Ahora tenemos billonadas de glóbulos blancos en nuestro cuerpo. Así que tenemos buen sistema de defensas. Pero han comprobado que al tomar solo 6 cucharaditas de azúcar en ese mismo plazo de tiempo, se disminuye la capacidad de los glóbulos blancos en hacer su trabajo el 25%, es decir, una cuarta parte. Fíjese, ahora le pregunto, ¿qué tan fácil es tomar 6 cucharaditas de azúcar?
Muy, muy fácil.
Si en una soda de sabor se encuentra un promedio de 10 cucharaditas de azúcar.
Correcto.
Por 12 onzas.
Una soda, nada más, doble.
Si es soda negra, puede tener hasta 12 cucharaditas de azúcar en 12 onzas. Así que si 6 cucharaditas lo disminuye al 25%, una soda de color negro que tiene 12 cucharaditas, ¿cuánto disminuiría?
50.
El 50%. Y si uno toma 2 sodas en el día, o 3 o más,
cero.
Y casi por nada no pueden aliviarse de esas infecciones en las anginas, en la garganta, en los senos nasales o de los oídos.
Es decir, que las amigdalitis, que en otros sitios llaman anginas, son causadas a veces por la ingesta de sodas negras.
Así es. Y azúcar en cualquier sentido, en realidad. Y no sé si se ha dado cuenta que en muchas ocasiones, después de días festivos, es cuando encontramos la mayoría de las personas enfermas. ¿Y por qué cree que es eso?
¿La ingesta de azúcar?
En una fiesta, claro, vamos a ser un poquito exagerado tal vez, pero va uno a una fiesta y lo primero que hay son refrescos. Y mientras que esperan que se prepara la comida y sirve la comida, se toma 1, 2 o 3 refrescos.
Todos después, con azúcar.
Exactamente. Llega el momento de comer, comen ese suculento comido rica, y después el pastel.
El postre.
Y no se satisface con un solo pedazo de pastel. Muchas veces son dos o más pedazos, ¿verdad? Y hay algunas veces que hasta pasan por donde está el pastel y con el dedo hacen esto. Y... del betún del pastel, ¿verdad? Y entonces después se pasa un poco de tiempo jugando, salen al patio de la casa donde está la piñata. ¿Y qué hay en la piñata?
Dulces.
Dulces. Y hasta los adultos se echan encima de los niños para agarrar ahí 8, 10, 12 dulces en un ratito y los acaban todos en ese rato. Y ya después de un rato más de jugar, antes de que se vayan, vengan a comer helado de nieve. Y entonces vienen y pues son tres sabores. Hay de fresa, hay de vainilla, hay de chocolate. Y después de probar los tres, se olvidaron cuál les gustó más y se vuelven a servir. Así que, tal vez, como mencioné, estoy exagerando un poco, pero no es fuera de lo común que en una fiesta se consume 30, 40 o aún más cucharaditas de azúcar.
Bueno, los diabéticos tienen un problema con eso. No deben de tomar ese azúcar.
Claro.
Ahora,
que no.
¿Qué hay de los sustitutos del azúcar? Por ejemplo, están aquellos que se llama, uno que se llama NutraSweet, que es malo para los fenilketonúricos.
Claro.
Y también es malo para los diabéticos.
Sí.
¿Y qué otros hay que tal vez sean menos malos?
Pues hay varios diferentes sustitutos del azúcar. En lo personal, hay una planta que se llama stevia, que es un sustituto del dulce. Es bastante bueno y no es dañino para los diabéticos, ¿verdad? Claro, todo, aún de lo bueno, se debe usar con moderación.
Correcto.
¿Verdad? La miel pura de abeja. Y cuando yo hablo de la miel, me gusta enfatizar que sea miel cruda y sin filtrar.
Uh-huh.
¿Verdad? Cuando es la miel de esa naturaleza, y sabemos que son de abejas que se han tratado correctamente, la miel se puede utilizar sin problema, pero en poca cantidad. Aún los diabéticos lo pueden utilizar. Y últimamente se ha hecho mucha propaganda en México de la miel de maguey, que dicen que es aún bueno para los diabéticos.
Bueno, es que de el maguey viene el pulque.
Bueno, eso ya es otro cuento aparte. Pero sí, este miel de maguey es muy sabroso, muy rico, y los diabéticos lo pueden utilizar sin que les afecte el azúcar en esa manera. Pero ya que mencionó los diabéticos, yo quisiera hablar de algo que hemos descubierto. El doctor Zeng Li y también el doctor Hans Diehl han hecho mucha investigación sobre eso. Y en muchas de las ocasiones, el azúcar no es el producto que daña tanto a los diabéticos como lo es la grasa. ¿Saben que han encontrado que así, a nivel celular en nuestro cuerpo, el combustible de la célula es oxígeno y azúcar?
Sí.
¿Sí? El trabajo de la insulina es activar uno de los genes en la parte exterior de la célula para hacerlo abrir para que pueda entrar el azúcar y el oxígeno. La insulina no puede trabajar a menos que estén presentes las dos sustancias.
Correcto.
Cuando está nuestra sangre en su estado normal de salud, los glóbulos rojos, que son los portadores del oxígeno, viajan a través del torrente sanguíneo independientemente uno del otro. De manera que pueden cargarse bien de oxígeno cuando pasan por los pulmones y pueden entregar bien ese oxígeno a la célula. Otra parte de la sangre es lo que se encarga de entregar el azúcar. Pero cuando uno ha comido algunas papitas fritas a la francesa o unos pedazos de pollo frito, o algún alimento de esa naturaleza.
O plátano maduro frito.
Exactamente, o pizza. El queso es una grasa indigesta, en realidad. Esa grasa, al entrar a nuestro sistema, hace que los glóbulos rojos, en vez de fluir libremente el uno del otro en su sistema sanguíneo, se pegan unos a otros. Por lo tanto, no pueden ni cargarse de oxígeno ni entregar el oxígeno. De manera que el azúcar llega a la célula y le dice, insulina, ya estoy aquí. Y la insulina dice, sí, Pero tú sabes que no puede hacer nada hasta que llegue oxígeno. Pero los glóbulos rojos están hechas bolas. No han podido cargarse de oxígeno ni entregar el oxígeno. Entonces, después de un rato, el azúcar se cansa de estar ahí esperando. Y le dice, bueno, insulina, si no me vas a dejar entrar, voy a regresar a la sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Aumenta el nivel del azúcar en la sangre. Entonces, para poder que el oxígeno llegue juntamente con el azúcar, es importantísimo que no comemos nada que contenga grasas saturadas, grasas procesadas, grasas que han sido calentadas. Solamente las grasas que se encuentran en las semillas y nueces naturales, crudos, el aguacate y las aceitunas, o aún algunos aceites exprimidos en frío, como el aceite de olivo. Esas son sustancias que, usándolos fríos, sin calentar, el cuerpo puede metabolizar esa grasa sin que haga ese daño, ese fenómeno en la sangre, de impedir, ¿verdad? La
conglomeración de los glóbulos rojos.
Exactamente.
Sí.
¿Ok? Entonces, eso es un punto muy importante. Y hemos tenido caso tras caso de diabéticos que les hemos dicho, hagan una dieta a base de frutas y verduras crudas y verá que su azúcar se normaliza rápidamente.
Muy interesante, porque como diabético yo sé el problema que se pasa tratando de mantener regulado el azúcar.
¿Verdad?
Y son tantos y tantos los problemas del diabético.
¿Cómo no?
Pero no vamos a meternos en eso, eso es tema para otro día.
Exactamente.
Con un endocrinólogo.
Yo quisiera hablar un rato acerca de la leche de vaca.
Sí.
En primer lugar, si nosotros meditamos, ¿cuál es el propósito entre los mamíferos de la leche?
Nutrir y mantener al recién nacido.
¿Hasta cuándo?
Yo no sé, pero yo nunca he visto un ternero de más de 6 meses todavía en teta.
Así es. La leche es un alimento infantil, no más para criar hasta que la dentadura se ha formado a tal grado que puede comer el alimento del adulto. Así que, como ya mencionó, nunca ha visto un animal ya de adulto amamantando. Solamente los que son en cría, bebés. Otro punto interesante que hay que tomar en cuenta es que nunca se ve un animal de una especie mamando de una mamá de otra especie.
No.
A menos que sea por intervención humana.
Sí.
Me ha tocado en algunos casos ver. Por ejemplo, una señora tenía una marrana que tuvo tantos marranitos que todos se pegaban excepto uno. Cada vez que se alimentaban, el más chiquito se quedaba fuera. Naturalmente, ese marranito se hubiera muerto.
Sí.
Pero la dueña, no queriendo que se muriera, lo llevó y lo pegó a una cabra. Y esa cabra amamantó a ese marranito y sobrevivió.
Por lo general, eso no pasa.
No.
Tiene que haberse una cabra bien entrenada, porque lo que debe de ocurrir en esas ocasiones que es que a patadas
claro.
Se lo quitan de encima.
Exactamente. Entonces, eso nos ayuda a ver algunos puntos muy interesantes en cuanto al consumo de la leche de vaca. Otro punto que quisiera que tomáramos en cuenta. El día que un becerro nace, en cuestión de horas anda brincando y corriendo.
Sí.
Un bebé humano no puede hacer eso.
No.
No puede ni levantar la cabeza el primer día que nace. Al año y medio el becerro está del tamaño de sus papás.
Sí.
El bebé humano apenas está dando sus primeros pasos firmes.
Sí.
Entonces vemos que el alimento del becerro es muy diferente a lo que necesita el bebé humano. ¿Verdad? Entonces, no podemos en realidad hacer ese intercambio. No deberíamos, en realidad. Dios equipó a la madre para alimentar a su bebé hasta el año, año y medio, 2 años, hasta que su dentadura sea desarrollada para que pueda comer la comida del adulto. Así que es preferible, si tenemos que usar leche, que busquemos sustitutos como la leche de soya, leche de almendras, leche de coco, leche de semillas de calabazo, de semillas de ajonjolí, leche de arroz. Hay muchos diferentes sustitutos de origen vegetal que no tienen una cantidad de grasa tal que afecte nuestro cuerpo. Ahora, hay una farsa en la propaganda de la leche. Dice que tenemos que tener leche para tener el calcio. y que el calcio es necesario para huesos saludables. Ahora, curiosamente, este país es el país número uno en consumo de leche, pero a su vez es el país número uno en osteoporosis. Eso me parece una paradoja.
Sí.
¿Cierto? Así que, en realidad, nuevamente, si queremos calcio, busquémoslo donde la vaca lo consigue.
Yo creo que sí, es la mejor fuente.
En las hojas verdes, ¿verdad? Sí. Ahora, el consumo de leche ha sido comprobado en ser la causa número uno de enfermedades de vías respiratorias. Todo lo que es catarro, gripe, sinusitis, infección de los oídos, anginas o amígdalas, bronquios, asma, alergias. Más del 75% de todas las alergias tienen su origen en el consumo de lácteos y todos los derivados de leche.
Y hay una cosa que ha sido descubierta. El doctor Clarence Ng y el doctor Sang Li lo han mencionado en sus conferencias. Y es que mucha de la diabetes tipo 1 o dependiente de insulina viene a raíz de la infancia cuando tenían alergias a la leche.
Así es. Así que como podemos ver, Dios ha provisto entre el mundo vegetal, cosas que son buenas para nuestra dieta. No necesitamos depender de aquellos alimentos de origen animal para sustentarnos.
No, y es que en el principio, la dieta del ser humano era una. En Génesis 1, versículo 19, creo que es.
29.
29, uh-huh. Perdón. Encontramos la dieta original. Y dijo Dios, y aquí os he dado toda hierba que da simiente, y todo que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, serosa para comer. Y si vamos al final de la Biblia, cuando está hablándonos de la tierra nueva, allí dice, en el versículo 2 del capítulo 22, en medio de la plaza de ella y de una parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es decir, la dieta al principio y la dieta al final son la misma. Muchas gracias, doctor Dense, por su aportación.
Gracias a usted.
Amigos, nos despedimos de ustedes. Salud total.